COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy tenemos por delante un programa cargadito. Queremos en los primeros minutos saludar al director general del Obradoiro, a José Luis Mateo, porque si estamos en momento de despachos, los ojos se ponen en su trabajo. Queremos pedirle un balance del curso pasado, pero también que nos adelante si se pueden o no hacer esfuerzos para retener a jugadores importantes como Viruti, Robertson, los hermanos Scrab. En definitiva, hay un montón de asuntos sobre la mesa. Pero también muy pendientes del fútbol, porque hoy mismo podemos leer en las páginas del Correo Gallego con respecto al Compos que J. Peleteiro y su familia se sitúan en las primeras posiciones para adquirir la SD Compostela en esa posible venta de la que ya habíamos hablado aquí con el presidente Antonio Quinteiro. El futbolista de Apobra do Caramiñal y sus familiares muy interesados, y también lo hemos podido confirmar aquí en Deportes COPE Santiago, y hoy lo analizaremos. Y en el tramo final de nuestro programa, tiempo para fijarnos en el fútbol sala, porque el Santiago Futsal está a poco más de 48 horas para afrontar el partido de vuelta de esta segunda eliminatoria en el camino hacia el ascenso a la categoría de plata. El sábado visita al Futsal Alianza Mataró, y recuerdo que en la ida en Santa Isabel conseguían un resultado positivo, vencían por 3-2, así que hoy charlaremos con su entrenador, con Chipi, y todo lo tratamos hasta las 4.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Pues arrancamos ya directamente en la cancha, porque hoy tenemos una cita importante con el director general del Obradoiro, con José Luis Mateo, para hacer balance y hablar de lo que se nos viene, que es momento de negociaciones y de pensar en el próximo Obradoiro, en el Obra de la temporada 22-23. José Luis Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
La primera pregunta tiene que ser un balance de la temporada que hemos dejado atrás, de esta 21-22, que hemos vivido con mucha emoción hasta el final, aunque afortunadamente en la última jornada con el Obradoiro ya salvada. ¿Qué nota le pones?
Bueno, yo creo que la nota la tiene que poner cada aficionado que haya estado con nosotros en SAR. Bueno, mi valoración comienza, bueno, por cierta alegría, ¿no? Por seguir en la Liga Endesa y pensar en otra temporada en la que es la mejor liga de Europa. Y bueno, creo que hemos tenido una temporada claramente marcada porque hemos tenido muchos partidos cerrados, hemos tenido 11 partidos decididos por 4 menos puntos. Uh-huh. Bueno, y desgraciadamente de esos 11 solo hemos ganado 2 y hemos perdido 9, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una temporada con mucho mazazo, con mucho partido perdido por muy poco punto. Y bueno, saco el lado positivo, y a pesar de eso, bueno, creo que cualquier otro equipo de nuestro presupuesto pues a lo mejor no hubiera podido sobrevivir, bueno, a ese continuo martillo, ¿no?, que hemos estado recibiendo en forma de derrotas por pocos puntos. Y bueno, y aún así el equipo ha sabido permanecer unido, la afición ha estado siempre apoyando al equipo, y bueno, y al final hemos podido sacar otra temporada adelante, pues que ha terminado con dos clubes de un nivel presupuestario muchísimo mayor que el nuestro en descendidos a la LEB, ¿no?
Claro. Sí, es que por ello te iba a preguntar, ¿no? Porque viendo los dos equipos que al final han descendido, San Pablo Burgos, Moravanca Andorra, y luego lo ajustado que estaba todo en las últimas jornadas, quizá de las ligas endesas más duras, ¿no?, que hemos vivido en los últimos años.
Sí, bueno, en los últimos 5 o 6 años la Liga Endesa ha experimentado un aumento del nivel, y eso conlleva, bueno, una mayor exigencia a todos los niveles, ¿no? Ha habido hasta 6 equipos, hasta las 2 últimas jornadas, involucrados en las plazas de descenso, y como te decía, se han decidido muchos partidos por pocos puntos, y bueno, y de haber tenido más victorias en esos partidos, pues a lo mejor en las últimas 2 jornadas hubiéramos estado luchando por otra cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, sabemos de la dificultad y de la igualdad de la liga, nuestros aficionados también, y bueno, por eso contentos por permanecer un año más en ella.
Pero el hecho de ver tantos partidos que se escapaban por solo una canasta, quizá nos daba más confianza, es decir, no parecía el Obradoiro un equipo muy herido, porque es cierto que le había plantado cara a muchísimos rivales, aunque al final, como siempre dice Moncho Fernández, en vez de salir cara salía cruz, pero sí que parecía un equipo que competía en prácticamente todos los partidos.
sí, ese era el análisis que hacíamos a nivel interno, ¿no? El equipo trabajaba bien durante la semana, el equipo era capaz de competir los partidos, el equipo estaba unido y bueno, y es por eso por lo que había que seguir creyendo en el trabajo, ¿no?, de los técnicos, de los jugadores, en el trabajo que se estaba realizando, ¿no? Bueno, al final pues dio sus frutos y bueno, y conseguimos unas victorias que nos dieron con la permanencia en la liga.
Oye, en cuanto a lo que es tu parcela y estos momentos de despacho, supongo que, bueno, intensificando más el trabajo, aunque es cierto que no dejas de trabajar durante todo el año porque siempre pendientes de reforzar al equipo, pero ahora, con un Obradoiro que tiene a 4 jugadores con contrato en vigor, habrá muchas cosas que pensar, ¿no?
Sí, sí, bueno, todavía la competición está en marcha y no ha terminado, y hasta que no termina, no comienza, digamos, el periodo de contratación oficial en ACB para los jugadores que acaban contrato en la propia liga, pero bueno, sí es verdad que bueno, estamos en plena construcción del equipo del año que viene.
Y de los jugadores que han sido más importantes en cuanto a minutos y también en cuanto a participación, anotación y demás, que terminan contrato, se me vienen a la cabeza Viruti, Robertson, los hermanos Scrab. ¿Se puede intentar? ¿Se puede alguno quedar en el equipo?
Sí, sí, eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Sin entrar en nombres propios hablando de uno o de otro, vamos a intentar tener la mayor continuidad posible, porque al fin y al cabo la continuidad es un valor en esta liga tan exigente que jugamos, ¿no? Vamos a intentar retener a determinados jugadores. Bueno, luego esos jugadores, pues bueno, sobre todo los que han tenido un mayor rendimiento, pues tienen otras ofertas, también el mercado verá dónde les pone, hay algunos que quieren jugar en competición europea y bueno, yo no soy del todo pesimista, porque la primera premisa para conservar un jugador es que ese jugador haya estado a gusto en la ciudad, ¿no?
Y eso, bueno, se da, ¿no?
Eso se da. De los jugadores que me hablas han estado en la ciudad y, bueno, vamos a ver ahora dónde les sitúa el mercado, dónde estamos nosotros y, bueno, y qué capacidad tenemos para retener a alguno, ¿no?
Porque es lo que dices, ¿no, José? Supongo que se hace quizá incluso a veces más duro cada año, porque la Liga Endesa ha aumentado ese nivel competitivo, lo vemos en los equipos que descienden, el año pasado Estudiantes, este año Burgos, Andorra, así que con presupuestos ajustados es muy, muy importante acertar.
Sí, 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 además lo normal es que los jugadores que, bueno, que hacen, que tienen un mejor desempeño, pues llamen la atención de equipos económicamente superiores y sea difícil lograr esa continuidad que tanto andamos buscando, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto nuestros aficionados lo saben, evidentemente, en vez de, digamos, tener 8 incógnitas cada año, me gustaría tener alguna menos y poder hacer alguna apuesta más segura, pero es nuestra realidad. Y yo creo que también el ser escrupulosos en materia económica, cumplir con el presupuesto y ser serios en los compromisos que firmamos y no tratar de, bueno, de llegar a donde no podemos llegar, pues creo que también explica el que llevemos esta trayectoria tan larga en la Liga Endesa, ¿no? Porque tan importante es cumplir en lo deportivo como en el resto de parcelas del club, sobre todo en la económica.
Oye, también en estos días entiendo que el Consejo de Administración, perfilando un poco el presupuesto para el próximo curso, ¿se puede exprimir un poquito más? ¿Se puede dar un paso adelante en el presupuesto?
Bueno, el presidente es muy ambicioso. El Consejo de Administración del club está formado por empresarios de Galicia y todos en sus respectivos negocios y disciplinas pues tienen éxito, tienen ambición y quieren crecer, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me trasladaron el pasado martes en el Consejo es, bueno, ganas de crecer, ganas de dar otro paso adelante como hicieron durante la pandemia. Y bueno, sí, sí, vamos a tratar de estirar un poco el presupuesto, ¿no? No sé si un 10, un 12, un 13%, pero vamos a tratar de estirarlo un poco más, que no nos vendrá nada mal en esta liga en la que competimos.
Pues eso suena bien, sobre todo también pensando en que el próximo año ya será un año, esperamos, claro, de normalidad absoluta en cuanto al aforo de Multiusos Fontes Dosar, porque este todavía ha sido un poquito a medias, y seguro que desde el club esperáis ya estabilizar también el tema, ¿no?, de la masa social, de los abonados, y que se vuelva a lo que era previo a la pandemia.
Sí, parece que la pandemia nos queda muy lejos, pero es verdad que esta misma temporada la hemos comenzado sin que todo el mundo pudiera venir al pabellón, ¿no? Entonces, bueno, ya parece que seguro ya que la próxima la vamos a empezar con plena normalidad. Y bueno, y lo cierto es que ya tenemos ganas de ver a todos nuestros aficionados en SAR, ¿no? Con toda la tranquilidad y normalidad del mundo.
Oye, supongo que me dirás que no hay por ahora alguna operación cercana, porque como dices, la liga todavía no ha terminado, así que tendremos que esperar un poco. ¿O podemos tener alguna sorpresa en los próximos días?
Yo creo que por calendarios y demás, yo creo que queda todavía tiempo, básicamente porque bueno, los jugadores quieren ver qué situaciones tienen y qué posibilidades tienen en determinados equipos de competición europea y de Euroliga y demás, y estos equipos, pues muchos de ellos todavía están en competición, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hay cosas que podemos controlar, pero lo que no podemos controlar son los ritmos del mercado, y bueno, para tener éxito, uno de los puntos importantes es tener paciencia, ¿no?
Sí.
Y eso, si es por paciencia, no va a haber problema por nuestra parte.
Claro, bueno, los periodistas ya sabes que no tenemos tanta, pero entiendo que desde vuestro lado sí que se tenga. Te quería preguntar por algunos factores de la temporada. Por ejemplo, el gran rendimiento de Phil Scrab, ¿no? Para ser un jugador que se incorpora así, como fue a mitad del curso y demás, acabó también siendo determinante, ¿no? Y ayudando mucho a conseguir el objetivo.
Sí, durante el año, decíamos que no queríamos fichar por fichar, que en el momento que fuésemos a hacer una incorporación trataríamos de ser de alguien que sumara verdaderamente al colectivo. Lo cierto es que Phil tardó muy poco en adaptarse, es un jugador inteligente, es un jugador con calidad y con experiencia en el baloncesto europeo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo pudo demostrar y fue un jugador muy importante en los últimos partidos que ganamos, ¿no? Esos partidos tan cerrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que sí cumplió con las expectativas que teníamos puestas en él.
Y después, momentos especialmente bonitos, emotivos y que quedan ya para la historia, como la despedida de un grande, ¿no? Como Alberto Oliver.
Sí, Albert, es una leyenda de la Liga Endesa, ¿no? Ha jugado muchísimas temporadas, pudo despedirse como merecía contra un ex equipo, con el equipo ya salvado, y pudimos hacer, el homenaje ese que a lo mejor en otras circunstancias pues no se hubiera podido realizar igual, ¿no?
Sí.
De estar en juego otras cosas, ¿no? Fue un día muy bonito que él recordará. Y la verdad es que se lo merecía, ¿no? Porque Albert, en su etapa aquí en el Obradoiro, ha sido un jugador muy importante, tanto dentro como fuera de la pista. También nos ha aportado mucho cuando ha estado fuera de la convocatoria y era el jugador número 13. Nos ha aportado mucho en el día a día, en los entrenamientos, en el banquillo, en el vestuario, y estoy convencido de que pronto lo veremos sentado en un banquillo o en otro puesto,
sí,
y seguirá vinculada al baloncesto y lo seguirá haciendo bien.
Seguro que sí. Oye, y la última, en referencia al cuerpo técnico, que es cierto que el año pasado teníamos ahí esa incógnita, ahora mismo tienen ya contrato en vigor, y lo especial que es en un club como el Obradoiro, y tan poco frecuente, tener un cuerpo técnico donde los tres integrantes son de la ciudad, son gallegos y llevan tantos años, ¿no?, trabajando juntos. Esto es muy poco frecuente.
Sí, es muy poco frecuente y se produce no solo porque sean gallegos y no solo porque sean de la ciudad, sino porque hacen muy bien su trabajo.
Desde luego,
a veces hablamos de gente de la casa, del ser de la ciudad, pero sobre todo lo más importante, de Moncho, Gonzalo, Víctor, y el resto del cuerpo técnico, es que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Y esto es para mí lo más importante de todo.
Desde luego, pues ojalá que siga así la cosa, porque este año, a pesar de que hemos tenido mucha tensión hasta el final, también se ha disfrutado mucho de esa permanencia un año más. José Luis Mateo, director general del Obradoiro, gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
En el momento no hay nada oficial desde el club. Sí hay varias personas que se han interesado en el proyecto del Compostela, de querer unirse a nosotros o de querer hacerse cargo del proyecto deportivo, y yo, como siempre digo, si alguien viene con mayor potencial de gestión y con mayor apoyo económico para hacer un proyecto mejor, desde luego que yo voy a ceder la gestión del club a quien venga con unas garantías suficientes, porque todos queremos lo mejor para el Compostela.
Así hablaba Antonio Quinteiro, el presidente de la SD Compostela, aquí mismo en Deportes Cope Santiago, sobre los rumores sobre la posibilidad de una venta del club. Y hoy leemos en las páginas del Correo Gallego que JP Leteiro, el futbolista de Apobra do Caramiñal, y su familia son los principales candidatos. Hemos podido confirmar también aquí esa información, y aunque hay más interesados, como el propio presidente nos decía y acabamos de escuchar, suena ya con fuerza el nombre de JP Leteiro. Vamos a comentarlo todo con nuestra analista, con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Bueno, hablábamos aquí hace algunos días y además escuchábamos al propio presidente Antonio Quinteiro sobre esas posibilidades de una venta de la SD Compostela. Nos decía el máximo mandatario que su nivel económico era el que era y que no podía ir a más y que el club sí que necesitaba un esfuerzo para poder competir en categorías mayores. El sueño era estar en segunda división. Y además, hoy hemos leído ahí en las páginas del Correo Gallego la opción de JP Leteiro y su familia. Lo hemos podido también confirmar aquí en la cadena COPE. Y bueno, suena con fuerza. Hay más candidatos, pero podría ser JP Leteiro el encargado de hacer esa compra de la SD Compostela. ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que el río lleva sonando mucho tiempo, ¿no? Y ya solemos decir eso, ¿no? Que cuando el río suena, pues agua lleva, ¿no? Es cierto que hace semanas, ¿no? Que gente que está muy ligada al mundo del fútbol, que habla con mucha gente, que, bueno, que está siempre pues en contacto con intermediarios, con futbolistas, representantes, pues viene comentando esta posibilidad, ¿no? A mí en concreto ya no solo me habían hablado de la venta del club, sino del nombre de la familia Peleteiro para poder, bueno, pues concretar al final esta compra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a que se cierre de manera definitiva. Supongo que estarán, bueno, pues tratando de perfilar, bueno, el acuerdo, que seguro que es complicado, porque al final, bueno, es una transacción de un club con todo lo que ello representa. Supongo que los que salen querrán garantizar pues la continuidad, la viabilidad de la entidad, ya no solo en la ciudad, sino de los trabajadores y un poco de la línea que tiene hasta ahora. Y los que entran, pues bueno, supongo que tienen tiempo poco para poder tomar las riendas del club, ¿no? Lo que indica la parálisis, entre comillas, que estamos viviendo en cuanto a, bueno, a renovaciones, a fichajes, a la contratación del entrenador, bueno, da que pensar en eso, ¿no? Que se debe de estar pues fraguando esa compraventa y que esperemos que, bueno, que se cierre cuanto antes, si esa es la decisión, y sobre todo si se toma ese camino, que sea bueno para el Compostela y para la ciudad de Santiago también.
Sí, porque entendemos que ante una inminente venta del club es cierto que el inquilino del banquillo pues ya sería quizá cosa de los recién llegados.
Sí, claro, lo habíamos hablado, no tiene ningún sentido que los que se marchan, ¿no? La directiva saliente, hablamos siempre, bueno, pues que se confirme esta hipótesis, que deje, entre comillas, atado a una figura tan importante como es la del entrenador, ¿no? Creo que eso, bueno, pues debe caer bajo la responsabilidad de los nuevos propietarios, que supongo que tendrán detrás de sí, además de un proyecto económico que es fundamental, un proyecto deportivo que tiene que ir de la mano, y bueno, pues en ese proyecto deportivo seguro que vendrán con un entrenador ya a estas alturas de la temporada ya más que mirado, con un perfil de jugadores, con una idea, y bueno, creo que por eso yo creo que el club ahora mismo, en un acto de responsabilidad, tanto por Quinteiro como por Manu Castiñeira, pues yo creo que tienen todo paralizado, ¿no? Con el riesgo que eso supone, a nivel de quedarte, pues a lo mejor sin posibilidades de poder llegar a futbolistas o entrenadores que ahora mismo están en el mercado, pero bueno, creo que es lo justo y lo serio, ¿no? En una situación tan compleja como la que supuestamente estamos viviendo.
Hablando ahora del nombre de JP Leteiro, hay que decir que hace menos de un año, en el pasado mes de septiembre, ya había visitado a la SD Compostela, había estado incluso compartiendo una reunión con el presidente. Leyendo la nota que el club emitía aquel día, decía: J mostró un gran interés en el club, por el que tiene un especial cariño y al que sigue en la distancia, a la vez que quiso trasladar su afecto y admiración por el Compos, al que considera el club de referencia en toda la comarca y uno de las señas de identidad del fútbol gallego. Y ya en aquel momento seguramente pues empezaron quizá a darse algunos matices de la operación que puede ahora tener su sello final.
Pues seguramente, ¿no? A veces estas operaciones se dan desde las más puras casualidades, ¿no? Bueno, pues de que Jota en aquel momento no tenía equipo para jugar, vino a entrenar al Compos. Seguramente en su idea, tanto la de él o del grupo que está detrás de él, pues estaba la de adquirir un club y bueno, pues el Compos siempre es una pieza, entre comillas, apetecible, ¿no? Bueno, por la historia que tiene, por el estadio que tiene, por las ciudades que representa, todos tenemos en mente, y no hace muchos años, bueno, pues el nivel que dio el Compos en el fútbol profesional y bueno, y sobre todo la situación económica que tiene, ¿no? Claro, mismo adquirir un club saneado como es este caso el Compos siempre es apetecible, ¿no? Estamos viendo inversiones en otros clubes donde la economía es mucho más complicada. Aquí, entre comillas, lo más difícil de afrontar es el proyecto deportivo de, bueno, pues de intentar cuanto antes volver al fútbol profesional, pero yo creo que si volvemos a echar mano del apoyo social que en su día tuvo el Compos, de la ciudad que, como te decía antes, que representa, que al final es la capital de Galicia, bueno, creo que es apetecible, ¿no? Entonces, bueno, espero que traigan un proyecto económico potente detrás y a partir de ahí que se pueda hacer en todos los sentidos.
Pues veremos qué es lo que pasa en los próximos días, porque esto cada vez suena con más fuerza y ya el presidente nos adelantaba que sí que había alguna opción ahí, que había varios interesados en hacerse con la sede Compostela, y ahora el nombre de J. Peleteiro y su familia pues es el que se coloca, ¿no?, como primer candidato. Antón Baldomir, muchas gracias, como siempre.
A ti, como siempre, Leti.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y hablamos ya de fútbol sala porque estamos a poco más de 48 horas para otro día importante para el Santiago Futsal. Es el encuentro de vuelta de la segunda eliminatoria en el camino hacia el ascenso a la categoría de plata. Aquí en la ida, en Santa Isabel, el pasado domingo vencían los compostelanos 3-2 al Mataró. Y ahora, este sábado a las 7, es el encuentro de vuelta. Llevan ese gol de ventaja y los de Chipi van a intentar seguir adelante para luego afrontar la que sería ya la eliminatoria definitiva en esa lucha por el ascenso. Pues ya está con nosotros el entrenador. ¿Qué tal, Chipi? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están los ánimos esta semana después del resultado positivo que conseguíais el domingo en Santa Isabel con ese 3-2? Ahora toca quizá lo más complicado, ¿no? Que es también vencer o por lo menos empatar contra el Mataró en su cancha, donde este año han conseguido muy, muy buenos resultados.
Sí, bueno, ya dijiste que es un equipazo, que tiene mucho talento, pero bueno, nosotros somos conscientes de la dificultad, tenemos ahora una oportunidad de pasar otra eliminatoria. Ahora tenemos esa pizca, ese gol que es una ventaja pequeñita, pero una eliminatoria de dos partidos en el que en caso de empate les favorecía a ellos por el coeficiente de clasificación, y le hemos dado la vuelta, lo hemos convertido en una eliminatoria más corta, donde ahora la ventaja en caso de empate allí, pues pasamos nosotros. Bien, anímicamente, preparados, con ganas de disfrutar del partido y a ver si somos capaces de volverlo a hacer igual de bien que este domingo.
En casa, aquí en Santa Isabel, con esa victoria, yo hablaba en los días previos también con Sito Rivera, con el técnico del cuadro catalán, y claro, evidentemente ellos venían con el objetivo de llevarse un buen botín de aquí de Santiago. ¿Quizá la gestión del partido puede ser similar a lo que vayáis a intentar hacer ahora a domicilio?
Bueno, está claro que nosotros, el plan que ellos nos plantearon la semana pasada, nosotros lo gestionamos bien. Es decir, lo pudimos contrarrestar bien. Tuvieron la gestión del balón, pero en zonas donde nosotros se lo permitíamos, donde no son peligrosos. Supongo que ellos van a cambiar alguna cosa o van a hacer matices. Y la clave va a ser entrar bien en el partido, aguantar su arreón inicial, porque supongo que en su casa y con un resultado en contra van a intentar igualar la eliminatoria rápido. Y luego, pues, adaptarnos a lo que nos planteen. Nosotros tenemos también matices y hemos trabajado cosas para, pues, si el partido se nos pone bien, se nos pone mal, se nos pone regular. Y yo creo que va a ser, pues, un partido de jugadores, quien mejor maneje los nervios, e incluso si nosotros nos adelantamos para ellos psicológicamente, pues, jugando en casa, ya dos goles, van a tener presión, a ver cómo se adaptan. no sé, creo que es un partido abierto en el que pueden pasar muchas cosas.
En vuestro caso, entiendo que tanto pasar la primera eliminatoria contra el Unión Arroyo, que además era a domicilio y ellos en su casa no habían perdido, tanto eso como lo de este fin de semana pasado, os habrá dado muchísima confianza, ¿no? Lo digo por ese aspecto mental que dices que también es muy importante para el partido del sábado.
Sí, al final nosotros somos gestores de sensaciones humanas, ¿no? Si el jugador tiene confianza y ve que le pasan cosas buenas y que con el trabajo consigue competir a un alto nivel, pues eso genera confianza y te motiva. Pero bueno, sabemos que es Mataró es un equipazo, ya lo demostró aquí, que en su casa va a ser todavía más difícil, pero nosotros vamos con ambición y con ganas de pasar otra eliminatoria más y de dar a la última, a ver si somos capaces.
Hablaba con alguno de los capitanes esta semana y también destacaba el papel que tuvo la afición vuestra aquí en Santa Isabel, con un buen ambiente el domingo pasado. Claro, esto se torna lo contrario, ¿no?, en el partido de este sábado.
Sí, bueno, pero me refiero, a ver, para nosotros la afición fue fundamental porque nos dio muchísimas piernas en los momentos que eran complicados, estaba con nosotros, nos apoyó, nos hizo competir, emocionalmente nos ayudó muchísimo. Pero me refiero, ahora sabemos que no va a estar de nuestro lado, que la afición allí va a ser hostil, pero vamos preparados para eso.
Claro,
es decir,
también motiva, ¿no?
Igual que nos pasó en Valladolid, y creo que si el equipo pues hace un buen partido o entra bien en el partido, eso nos va a motivar. Sabemos que va a ser una dificultad más, pero al final la afición, como digo yo, no juega. Es decir, ellos no meten goles, no dan pases. Entonces, pues centrados en la pista, en lo que es controlable y sabiendo que eso hay que apartarse de él y bloquearlo y centrándonos en lo que tenemos que hacer en la cancha.
Claro, y luego el resultado, que como dices, es una ventaja corta, pero es una ventaja de un gol después de ganar aquí 3-2. ¿Esto no varía el planteamiento que tú hagas para el partido? Es decir, vosotros vais a salir a conseguir también ganar.
Sí, sí, nosotros, a ver, a estas alturas ninguno de los dos tenemos nada que perder. Es decir, aquí el premio es pasar. Está claro que los dos no podemos jugar la siguiente eliminatoria, y que es una pena porque somos dos buenos equipos y cualquiera de los dos merece pasar. Pero uno se va a quedar fuera. Lo que hay que hacer es el mejor partido posible dentro de nuestras posibilidades, competir lo mejor que sabemos, ceñirnos al plan, ser solidarios, y yo creo que si volvemos a estar centrados y lo volvemos a hacer bien, pues vamos a tener un resultado positivo y vamos a pasar.
Ojalá que sí, porque después ya quedaría solo una última eliminatoria para conseguir ese sueño de estar en la segunda división. Chipi, entrenador de Santiago Futsal, pues mucha suerte este sábado para ese encuentro contra el Mataró, el sábado a las 7 de la tarde. Estaremos muy pendientes. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado. I
won't lie to you. Recta final, momento para ese vistazo a las redes sociales y vamos a comenzar con el Obradoiro, porque hoy ha presentado otro de sus campus para este verano y es el que va a tener lugar en Oroso, segundo campus Obradoiro en Oroso del 4 al 8 de julio, en horario de mañana y de tarde, con plazas limitadas. Recuerdo que incluye lo mismo del último que se presentaba en Boiro, es decir, equipación de juego, también mochila, balón oficial y una invitación para el primer partido de la temporada 22-23. Las inscripciones pueden hacerse en la web campusoroso@obradoirocap.com, en el correo electrónico campusoroso@obradoirocap.com, y en la presentación estaba Vini Okowo, que hablaba así de su experiencia cuando era un niño en los campus.
Me gustaría decir que a mí la primera vez que hice un campus me gustó mucho, y ahora cuando he venido aquí he pensado lo que pasó ahí y la verdad me gustaría volver a estar en un campus, ¿no? Porque es muchas cosas, muchas experiencias, aprendes muchas cosas de baloncesto y sobre todo fuera de baloncesto, de la vida. Te enseñan muchas cosas y la verdad que es una experiencia que a mí me gustaría volver a pasar.
Y es que claro, todas estas figuras, todos estos jugadores que hoy en día se dedican al baloncesto de forma profesional, fueron niños y como niños también participaron en campus. Pues ahí queda esa cita con el del Obradoiro en Oroso en el próximo mes de julio. Y terminamos en el Twitter oficial del Estradense con fútbol y en la tercera de la Federación, porque nos anuncia ya el Club de Estrada su décima renovación en la plantilla, así que continuidad absoluta con respecto al último curso. Nos dicen, atención, dende o Estradense comunicamos vos a nosa décima renovación. Trátase de Mateo Mariño, que cumplirá así a súa terceira tempada consecutiva no clube. Con esto, nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you better.